Buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos. Oficialmente me conocen en la red como Kira. El taller que voy a dar es Protegiéndome de los Curiosos. La finalidad del mismo es poder explicarles un poco más a detalle sobre la forma en la que los atacantes empiezan a recopilar información de nosotros. Y pues una vez concluida la recolección de información, pues somos propensos a ser víctimas de algún ataque. Un poco de mi trayectoria, bueno, soy policía, bueno, formo parte de la policía cibernética, soy ingeniero en sistemas computacionales, soy hacker ético certificado, pentester y analista directivo. Entonces, pues ya, sin tanto, sin más por el momento, pues bueno, vamos a empezar con la charla del día de hoy. A ver, ¿cómo que se trabó? Antes que nada, pues les voy a enseñar a compartir con ustedes un navegador. Su finalidad es evitar precisamente que nosotros empecemos a dejar rastro en Internet, que eso es algo muy importante. Nosotros con cada consulta que realizamos en nuestro navegador estamos dejando información hacia terceras personas. En este caso, por ejemplo, Facebook, cuando navegamos en YouTube, cuando abrimos una red social, estamos dejando bastantes datos, bastante información que pues un atacante pues puede estar recopilando, ¿no? Digo, el hecho de que sean redes sociales, pues no implica que el atacante no pueda acceder a ellas y que pues esté recopilando nuestros datos. Les voy a enseñar más o menos un ejemplo de esa recopilación de datos que realiza. Voy a parar un poco de compartir. Voy a enseñar mi navegador. De hecho, ya lo tengo preparado. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y bueno, este es el navegador que les estoy mostrando. Se llama Brave. Ahorita les voy a dejar ahí la liga. Vamos a abrir ahí una. Ahí lo escribí mal. Una página. Quiero que vean algo importante. En la parte de arriba, si se dan cuenta, con la simple consulta, vamos a abrir nuevamente una página. A la hora de que nosotros abrimos el navegador, en esta parte tiene un león que está apagado. Una vez que nosotros realizamos una consulta, digo, vamos a borrar otra vez lo de YouTube. Van a ver cómo el leoncito se empieza a prender. Y nada más por el simple hecho de abrir YouTube, ya nos está marcando que hay 5 rastreadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros cada que hacemos una consulta hacia un navegador, pues estamos dejando información de lo que estamos consultando. Es así como las grandes empresas pues nos ofrecen publicidad, nos ofrecen anuncios, nos ofrecen servicios que a veces pues nosotros no sabemos ni cómo es que se enteraron que hicimos una búsqueda, ¿no? Ahorita van 5, vamos a poner, no sé, una canción famosa, por ejemplo, una de Maluma. Igual, bueno, pues empieza a disparar nuevamente. Ahí vamos 6. Vamos a poner ahí.
La relación se está volviendo.
Vamos a poner, a bajarle la música. Y en el simple hecho de darle clic, de 6 ya disparamos a 15 consultas. Pues obviamente aquí nos puede decir, ¿no? Más o menos qué consulta se está haciendo y hacia dónde se está yendo esa información. Y pues miren, como pueden observar. Son todas las consultas que hemos hecho, nada más con el simple hecho de ver una canción, ¿no? Del artista del momento. Entonces, pues bueno, por si no habían escuchado esta parte.
Oye, pero esto, ¿por qué? O sea, está muy interesante. ¿Por qué se da? ¿Por qué si yo entro a ver un video, hay estas consultas, quién las pone o cómo?
Todos los proveedores de servicio, en este caso, por ejemplo, Google, empieza a hacer ese tipo de consultas porque al final del día para él es importante adquirir esa información porque después la puede vender a terceras personas. Eso es un tema también muy delicado Nosotros al estar dando, por ejemplo, likes en una página o estar viendo memes o estar compartiendo con nuestros amigos, por ejemplo, en el caso de Facebook, ese tipo de información también se dispara y empieza a analizarlo diferentes empresas, porque obviamente estas empresas, digo, vamos a abrir Facebook para que vean un caso, las empresas hacen eso, empiezan a vender este tipo de información y para un vendedor o para un, pues no sé, a lo mejor para ofertarte un servicio, pues es información muy valiosa, porque ya sabe cómo te puede, por dónde llegarte o qué tipo de publicidad ofrecerte.
Oye, ¿y yo no los puedo demandar? Porque yo no autoricé eso.
De hecho, lamentablemente, con el hecho de haber creado una cuenta, ya estás aceptando ese tipo de rastreo. En sus políticas de privacidad sí dice la recopilación de información sin datos públicos. En este caso, por ejemplo, tu nombre, número de teléfono y eso. Sin embargo, pues hay una forma como de asociar, ¿no? O sea, si saben el ID de del Facebook, pues obviamente pues te pueden ligar a ese tipo de información. Ay, lo metí mal. Voy a dejar de compartir para sacar la contraseña porque no la recuerdo. Pero sí, o sea, en el hecho de que uno está siendo partícipe de este tipo de servicios, pues estamos aceptando la forma en la que tratan nuestros datos, ¿no? Entonces,
Eso es porque no leemos bien esas condiciones, ¿verdad?
así es. De hecho, es un tema que sí se ha intentado tratar. En el caso, por ejemplo, de México, es un poco complicado porque pues a veces hay empresas que no son de aquí y pues obviamente nosotros pues no podemos a veces reclamar, ¿no? Es un tanto complicado el poder reclamar. Ya entré, vamos otra vez a compartir la página. Okay. Digo, es importante, por ejemplo, aquí, nada más por el simple hecho de entrar, ya traigo un rastreador, ya me está identificando como pues parte de la información que voy a empezar a recopilar. Mejor ahorita si vemos un video, por
Que
ejemplo.
realizaste al final de la charla.
Ok, vamos a salirnos. Vamos a dar, no sé, un me gusta. Se empezará a generar actividad. Vamos a escribir alguna cosa. Está dejando hacer la consulta. De hecho, es raro que no me esté dejando hacer. Bueno, que no me esté haciendo las peticiones. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Que generan todas las redes sociales o todas las aplicaciones, empiezas a generar consultas. Google es el que más bueno, que más recopila información junto con Facebook. Pero igual, pues sí es importante como que empecemos a leer ese aviso de privacidad, ¿no? Pues para efectos de yo tengo este navegador. Lo pueden descargar con esta liga. Digo, sí, ay, digo, sí, si les es cómodo, realmente es nada más siguiente, 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 siguiente. No trae como una gran configuración. Así es que es muy, muy dinámico. Voy a ponerlo en el chat por si alguien lo requiere. Ahí está. Y pues vamos a continuar con la presentación. Obviamente, pues el navegador nos va a evitar este tipo de que pues alguien se esté llevando nuestra información. Y la ventaja de esto es que pues puede ser para cualquier servicio, ¿no? O sea, tanto para teléfonos, para computadoras, para una tablet, demás. Y aparte, el hecho de que no esté generando un historial, el hecho de que no esté generando cookies, pues hace que la carga de información sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, pues, en el caso de que a veces ocupemos datos por necesidad, Realmente es un ahorro muy, muy, muy considerable de datos que nos da este navegador. Entonces, pues igual se los recomiendo. Ahora les voy a enseñar un gestor de correo, un proveedor de correo electrónico. Se llama Proton Mail. Realmente a mí me ha gustado mucho porque, aparte de ser un correo con un alto nivel de seguridad, es un correo que nos permite visualizar qué hacemos con cada clic que damos. En el caso de que nosotros, por ejemplo, recibamos un correo con una liga para acceder, no sé, a llenar un formulario o generar una consulta, pues este proveedor de servicio nos proporciona un alto nivel de seguridad porque nos muestra hacia dónde vamos a ser dirigidos, ¿no? No sé si se han dado cuenta que pues a veces nosotros tenemos acortadores o nos llegan acortadores, que no podemos ver toda la liga completa, sino solamente un pequeño fragmento. Y pues con este correo electrónico pues nos permite descifrar todo ese acortador, ¿no? Y ver realmente si nos estamos dirigiendo al sitio que nosotros queremos o si vamos a ser víctimas de algún problema. Voy a enseñarles ese proveedor, más o menos para que se den una idea. De hecho, aquí lo tengo. Se ocupa. Está. Ahí está cargando. Pero no tengo un correo. Bueno, voy a tener que abrir otro. No quería abrir otro, pero. Vamos a abrir este. Ok, si se dan cuenta, pues por ejemplo, tengo un correo electrónico y pues aquí me manda una liga, ¿no? Al dar clic, me despliega la liga completa de hacia dónde me voy a dirigir. Eso nos.
Tu imagen o estás mostrando nada más la pan otra pantalla.
Ah, ok, a ver, vamos a. Ok, creo que es esta. ¿Ya lo ven?
Listo, gracias.
Ok. Bueno, vamos a regresarnos. Obviamente, este es el correo electrónico, este es el gestor. Pues obviamente aquí tengo una liga, por ejemplo, aquí le voy a dar clic. Si dan cuenta, pues en la parte de abajo me dice que dé clic, pero no me avisa hacia dónde voy a ser dirigido. Y eso es un gran problema, porque el hecho de no saber hacia dónde voy, al darle un clic a una página, pues podemos ser víctimas de algún ataque, ¿no? Digo, hay muchas técnicas, más adelante les voy a enseñar una, donde aparentemente es un sitio real, pero pues nos está dirigiendo a un portal cautivo. Entonces, bueno, le damos clic y obviamente pues aquí nos permite, al usuario final le permite ver hacia dónde va a ser dirigido, nos permite visualizar. Pues que la página tenga servicio HTTPS, digo que no es, no por eso no implica que ya sea 100% seguro, pero pues bueno, ya nos está quitando un peso de encima, ¿no? Ya nos está diciendo más o menos hacia dónde vamos. Hay páginas que, por ejemplo, en el enlace te marca el nombre, por ejemplo, banco, y en lugar de ponerlo con B, lo pone con V. Entonces, visiblemente el usuario, antes de darle a aceptar o continuar en este caso, por ejemplo, que aquí dice continuar, pues puede revisar que realmente la liga esté correcta, que a lo mejor si es un servicio, por ejemplo, de banco Banamex, pues diga .mx, no que diga .es o que tenga otra terminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo le doy continuar, pues bueno, ya nos estaría redirigiendo hacia el servicio, ¿no? Vamos a pausarlo porque pues esto no es relevante. Y aquí, por ejemplo, la ventaja que me ofrece el servicio es que muchas veces en los correos electrónicos que recibimos tenemos imágenes incrustadas. Esto también es un peligro. El hecho de recibir imágenes incrustadas le permite a los proveedores de servicio también recopilar información de nosotros. Hay imágenes en las que, por ejemplo, te pueden montar un trace que es identifica la IP desde donde lo estás abriendo, identifica desde qué dispositivo lo estás abriendo. Entonces, pues sí es algo complicado, ¿no? Entonces, pues la ventaja que te ofrece Proton es que te dice, a ver, de tu correo que estás recibiendo, tienes cuatro imágenes que están incrustadas. ¿Quieres visualizarlas o quieres que nosotros las bloqueemos? Y pues a lo mejor, por ejemplo, esta imagen, esto es una imagen incrustada. Entonces, detrás de esta imagen puede tener alguna codificación, algún código de ejecución que una vez que nosotros le demos clic al correo esté trayendo información. Entonces, pues bueno, Proton te da esa ventaja y te dice, te aguas con estas imágenes, ¿no? Y de hecho hasta te saca un anuncio donde te permite ver si realmente lo quieres cargar o si quieres que bloquee ese tipo de imágenes. Y tú, pues tranquilamente puedes abrir el correo y no pasa nada, ¿no? Pues igual, pues yo se lo recomiendo. Le han hecho pruebas de seguridad bastante fuertes. De hecho, en varias convenciones de hackeo ético, muchos expertos han intentado vulnerar los servicios de Proton, pero a la fecha lo único que han conseguido es sacar la fecha de creación de la cuenta. Entonces, bueno, si lo comparamos con otros proveedores de servicio de correo electrónico, pues es de los mejores y la mejor parte pues es gratis, ¿no? Entonces, eso es un gran aliciente. Obviamente también tiene una versión de paga. Son en euros, si no mal recuerdo, porque la empresa Proton es de Suiza. Entonces, pues, el hecho también de estar en Suiza, pues, nos da una seguridad mayor, ¿no? O sea, sus estándares de seguridad son bastante, bastante fuertes y, pues, nos sirve a nosotros para utilizarlo, ¿no? Sobre todo cuando manejamos información sensible, información de, pues, no sé, nuestros documentos o queremos mandar, no sé, nuestro currículum o algo así, pues, bueno, es una opción bastante segura. El canal de comunicación que ofrece el proveedor de Proton, pues es cifrado, ¿no? Entonces, pues igual también en el caso de que hicieran una captura de paquetes o quisieran robarnos la información, pues sí les va a costar un poco más de trabajo. Mejor de compartir. Perseguir con la presentación. Igual, pues esta es la página oficial donde ustedes pueden generar una cuenta. No te pide información personal. Eso es algo muy bueno. Y tú le puedes poner el nombre que tú quieras, creas tu cuenta con el nombre que tú quieras y simplemente la página te deja seguir. Está limitado más o menos como a 10 cuentas por IP, pero pues bueno, ya con 10 es, yo considero que es bastante, bastante rentable, ¿no? Vamos con la siguiente. Considerando que el nivel de seguridad que nosotros debemos tener como usuarios finales, como usuarios que pasamos una gran parte de nuestro día conectados a internet, pues bueno, yo les recomendaría que utilicen una VPN. Esto básicamente porque obviamente con la pandemia, pues aumentó el nivel de personas que estén conectadas mayor tiempo a internet. Digo, no por la pandemia, no implicaba que existiera gente que estuviera conectada todo el día, ¿no? Pero obviamente la necesidad aumenta y a lo mejor de utilizar un dispositivo, pues ahora utilizamos tres dispositivos que estén conectados al mismo tiempo, ¿no? Para tener pues nuestra vida normal, por así decirlo.
Oye, una pregunta. ¿Sí? Eso es súper interesantísimo esto que acabas de decir. ¿Cómo yo, un ciudadano de a pie, porque yo he visto, por ejemplo, que cuando queremos ver películas o algo, nos solicitan que hagamos una VPN? ¿Yo puedo confiar en ese mensaje que me dice usa VPN, entrar y hacer la VPN de ese proveedor, o yo tengo que tramitar una propia VPN? ¿Cómo podría hacer esto?
En el caso cuando son proveedores y te forzan o te mandan el anuncio de que tú generes una VPN, yo no confiaría tanto en eso. Porque el hecho de que ellos te estén invitando a crearla es porque ellos también van a recopilar esa información. Por ejemplo, en el caso, bueno, de aquí donde yo vivo, En las plazas tú te conectas y te pide un correo electrónico y te pide un Facebook y te pide tu nombre. Entonces, aparentemente la gente dice, no, pues no pasa nada, ¿no? Me estoy conectando y porque aparte sí te saca el anuncio, ¿no? De con esto se generará una VPN para que tú puedas navegar de forma tranquila. Y realmente no es que la genere, realmente es que está recopilando tu información. Entonces yo recomendaría que fuera mejor una VPN que el usuario final se siente a crear, pero siendo consciente que nadie lo está forzando a crearla, ¿no? O sea, que el usuario se mete a una página con
la certeza. ¿A cuál sería? ¿Nos podrías decir?
Sí, claro. De hecho, pues ahorita vamos a ver una VPN. Pero sí es muy importante. De hecho, por ejemplo, yo vi hace poco una nota en donde en el metro de Ciudad de México, de hecho también soy de Ciudad de México, más que ahora vivo en otro lado, el usuario hace una transferencia en el metro, obviamente se conecta a la red abierta del metro, y pues alguien estaba viendo todo el tráfico que estaba pasando por esa red, y en el momento que este usuario hace la transferencia de dinero, le roba las credenciales y el usuario tardó aproximadamente 2 o 3 estaciones cuando le llega la alerta que pues su cuenta había sido vaciada. Fueron alrededor de 50 mil o 60 mil pesos lo que le roba. La ventaja que te ofrece precisamente una VPN es hacer que el atacante no sepa dónde estás o que el tráfico vaya cifrado y le cueste mucho más trabajo poder descifrar toda esa información que pues está haciendo de uso el usuario, ¿no? Igual también te sirve para cuando quieres utilizar algún servicio que solamente está exclusivo en un país, pues bueno, utilizas una VPN y te anclas hacia un equipo de ese país y pues bueno, puedes navegar y consultar lo que tiene ese país. En este caso, digo, aclaro, la marca no me paga regalías. Van a decir, ah, nada más habla sobre Proton. No, Proton también te ofrece una VPN. De hecho, cuando tú generas tu cuenta de correo electrónico, la que ya vimos, te invita también, bueno, te dice, si tú quieres, bienvenido, ¿no? Vamos a ver la página, más o menos ver algunas bondades que tiene. Voy a copiarla mejor. Lo que sí, ese es como un... ¿cómo se dice? Como una recomendación, si en el caso tienen más dudas o tienen algún comentario, pues bueno, siéntanse libres de decirlo, no pasa nada. Lo checamos, ok, ya está. Vamos a compartir, aquí está. Obviamente, bueno, la ventaja que nos ofrece esta VPN es que puede ser igual para cualquier dispositivo, desde Windows, Mac, Android o Linux, lo cual es algo muy bueno, porque pues no se limita a ningún tipo de equipo y nos deja, pues no, nos da la seguridad de que es muy bueno, porque obviamente sus estándares son muy altos y la mejor parte pues es gratis, ¿no? Obviamente también tiene un sistema de pago. De hecho, son $5 más o menos. Más o menos ahí nos dice pues las bondades que puede llegar a tener, las ventajas que puede manejar. Y obviamente, pues una vez que creamos nuestra cuenta de correo electrónico, nos regala nuestra VPN, ¿no? En el caso, yo lo he probado, por ejemplo, en dispositivos Android. En el caso de Android, se vuelve muy amigable. Porque obviamente pues a veces no contamos con datos, ¿no? O tenemos datos muy limitados. A veces las recargas pues nos consume muchos datos. En el caso específico de Proton Mail, realmente su consumo de datos es muy noble. No es algo tan exagerado y aún haciendo consultas no es un consumo muy fuerte. Básicamente, con el consumo que se realiza es como si estuviéramos haciendo una videollamada, ¿no? Algo muy tranquilo, algo muy, muy amigable, ¿no? Al final del día para el usuario, que eso pues también es algo importante para que pues, el usuario no tenga que estar gastando tantos datos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que se conecta en una red abierta, como México Conectado, pues a lo mejor la del trabajo o demás en redes a las que tengamos acceso, pues bueno, yo recomendaría que lo hicieran a través de una VPN. Asimismo, también, pues, no por el hecho de que estemos en nuestro domicilio, no nos exenta de algún peligro. Entonces, pues igual, a lo mejor en el momento que se vayan a conectar o que tengan una actividad muy fuerte en internet, pues bueno, antes de eso se pueden conectar a la VPN y ahora sí realizar las acciones que van a tener, ¿no? Digo, a veces no sabemos qué tipo de vecinos tenemos y pues no sabemos qué estén viendo de nosotros, ¿no? Realmente a veces el vecino puede estar de curioso viendo lo que no debe de ver, ¿no? Entonces, precisamente por eso también la presentación se llama así, ¿no? Protegiéndome del curioso.
Oye, en el caso de Proton, solamente Proton, si generas tu cuenta allí, te da la VPN sin costo. Si yo lo manejo con otro correo, ¿sí tendría costo?
No, de hecho, te invita a que tú pongas una cuenta de Proton para hacer más, como más amigable, es como que el plus. De hecho, no te deja crear una cuenta de VPN si no es con un correo de ellos. Y obviamente no te pide datos personales, porque de hecho, desde que tú creas el correo, no te pide ni tu nombre ni nada. O sea, tú le puedes poner el nombre que tú quieras y no pasa nada.
Ok, entonces, por ejemplo, si yo creo mi cuenta de correo con Proton, cuando yo hago en mi router o cómo sería en el acceso de mi casa a través de la VPN, eso sería como de otra plática. Es que está súper interesante. Fíjate que esto es muy interesante porque esto sería para cualquier persona de normal. ¿Ves? ¿Cómo entrar a mi router que yo pago, ¿verdad? De una manera segura, ¿sí? Esto se me antoja así, o sea, porque esto que tú nos estás recomendando está súper interesante y poderlo ver, por ejemplo, ahorita a mí se me antoja y después de escucharte, dije, híjole, todo lo que tengo que hacer para poder tener seguro mi acceso, ¿cómo lo tendría que hacer, no?
Ok, pues de hecho, aquí lamentablemente el tiempo nos apremia. Sí he dado pláticas de eso. De hecho, a veces pues abro seminarios. Al final de la presentación tengo ahí algunos correos, páginas de Facebook donde junto con otros amigos pues estamos tratando precisamente de eso, ¿no? O sea, hacer conciencia al usuario final para que pueda navegar de forma segura. Igual, pues al final de la charla pongo mi correo electrónico y pues si se junta la gente o les interesa, pues no tengo mayor problema, nos podemos juntar un día y explicarles así desde cero, ¿no? De cómo te conectes sí, de esa forma amigable.
Está súper interesante.
Gracias. Bueno, continuando, ya una vez que tenemos nuestra VPN, ya hicimos nuestra conexión, pues bueno, ahora vamos por otro punto, ¿no? Esta es la parte ahora sí que la parte jugosa de la plática, por así decirlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido acortadores? Específicamente, por ejemplo, esta imagen de Facebook, ¿no? Que te dice, inicia sesión para ver un video. Inicia sesión para poder acceder al nuevo meme que salió. Bueno, pues lamento decirles que así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. En este caso, específicamente, esa URL donde fue enviada a una persona, digo, no vamos a quemar marcas, esa URL, cuando entró al WhatsApp, la leyó como una liga real. De hecho, si se dan cuenta, pues sale Facebook inicia sesión. Y aparentemente, pues el usuario, obviamente al ver que WhatsApp lo detecta como una página real, pues bueno, simplemente le da clic, ¿no? Y accede al Facebook para ver el meme, ¿no? O ver el video. Las dos páginas que están a mi izquierda y a mi derecha, en este caso, por ejemplo, el Urlex y el URL Xray, nos permite precisamente ver esos detalles, esos acortadores y ver hacia dónde nos va a dirigir ese tipo de ligas. Vamos a hacer un ejercicio, les voy a enseñar una parte interesante precisamente con estas dos herramientas. Voy a dejar de compartir tantito para que puedan verlo. Voy a abrir la primera, que es URL Xray. De hecho, por eso es importante a veces verlo con diferentes herramientas, porque pues no siempre la que ocupamos pues nos da los resultados que queremos, ¿no? Entonces, voy a abrir las dos. Y a ver, voy a cerrar esto. Esto también. Vamos a poner aquí, voy a copiar esta URL. Ok. Vamos a compartir esta. Ok, si se dan cuenta, esta es la URL que nos están proporcionando mediante WhatsApp. De hecho, ay, ¿dónde quedó? Esta es la liga que nos están proporcionando para WhatsApp y nosotros pues obviamente ya vimos que nos manda un servicio de Facebook. Lo interesante de esto es que a la hora de utilizar esta herramienta y darle a expandir para ver hacia dónde nos direcciona, pues obviamente esta parte negra o esta parte que estoy seleccionando es el acortador inicial, y esta parte azul que ahorita se ve medio borrosa es nuestra liga. Aquí el detalle o la parte interesante es lo que viene después de la diagonal. Dice www.facebook.com/ y trae un signo de interrogación. La parte buena es eso que dice Facebook no script 1. El usuario obviamente al ver esa URL pues va a decir, no sé qué sea, ¿verdad? Pero pues si ya WhatsApp me dijo que es que es real, pues no. No tengo por qué dudarlo, ¿no? El problema es que cuando nosotros nos logueamos, si nosotros le diéramos clic a esa URL y nos logueamos, le estamos mandando al atacante nuestro usuario y contraseña. Obviamente sí nos va a dejar entrar a Facebook, sí vamos a poder acceder a la red social, pero ese tipo de petición en específico nos permite extraer las credenciales, que es como formalmente se llama, al usuario y contraseña. Nos permite traerlo y el atacante obviamente que ya cuenta con esos accesos, pues obviamente simplemente agarra y se mete desde vía web. Tenemos la mala práctica en el caso de las redes sociales de no configurarlas para que cuando haya un acceso, aparte del que yo traigo, pues nos mande una alerta, ¿no? O cada acceso que exista hacia este tipo de redes sociales, pues nos mande una alerta, independientemente de si somos nosotros o no, pues que nos esté mandando una alerta y pues poder ver a tiempo si alguien está husmeando en nuestra red social. Entonces, bueno, igual esta liga, ahorita se las comparto en el chat, pues yo les aconsejo que antes de abrir cualquier acortador o cualquier liga, pues bueno, la avienten en esta página para poder ver realmente hacia dónde los está dirigiendo. Ninguna red social va a tener algo después del .com. Siempre es twitter.com, facebook.com, instagram.com. Lo que traiga después de eso ya es un indicio de algo peligroso, ¿no? Entonces, bueno, como recomendación, pues yo les diría que fueran precavidos y que pues utilicen esta herramienta. Voy a dejar de compartir para poder ponerles la liga. Y vamos a ver, aquí está, la otra liga. Vamos a continuar con la presentación. Continuando con las cosas que nos pueden estar enviando, o el tipo de información a la que a veces somos acreedores, pues bueno, existe esta página. Se llama Virus Total. La página tiene la bondad de ser en línea. Hay mucha gente que se dedica casi todo el día a crear virus, casi todo el día a crear malware. para poder infectar equipos y poder tomar control con algún virus o con alguna extensión o con algún malware y demás. Entonces, esta página, la ventaja que nos ofrece, digo, es un ganar-ganar, ¿no? Porque, pues, la página, una vez que tú le subes un archivo y hace el análisis o hace el escaneo, pues también está mandándole aproximadamente a 30, entre 25 y 30 compañías de antivirus, la firma del documento que tú estás subiendo. Obviamente las empresas de antivirus que están ahí, no les interesa tu documento, ¿no? Sino les interesa qué hay detrás de ese documento. Aclaro, no por esto que lo subas a esta página, significa que tu documento está 100% libre de virus, pero estás haciendo o estás contribuyendo a que las empresas de antivirus empiecen a identificar el comportamiento. Una vez que subes el archivo, pues las empresas ya tienen preconfiguradas sus extensiones, su demás, y pues bueno, pueden estar ejecutando como si fuera un usuario y estuviera abriendo el archivo, puede ejecutarlo y puede ver el análisis y ver qué acciones realiza, ¿no? Entonces, obviamente, cuando subes el documento, pues nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Tiene un virus y es de tal composición, ¿no? Puede ser un troyano, puede ser un backdoor, puede ser un ransomware, y ahí lo identifica. Entonces, antes de abrir un archivo, pues a lo mejor por buena práctica podría ser subirlo y ver si no nos están mandando algún virus. Nosotros no podemos ser confiados de nadie. Y no es que desconfíes, vayas por el mundo desconfiando de todos, ¿no? O sea, a lo mejor a la persona que te está reenviando un documento, pues a lo mejor a ella ya le infectaron, ¿no? Y ella no se dio cuenta, pero pues te lo manda a ti, y igual, si tú no tomas ese tipo de precauciones, pues igual ya formas parte de las víctimas, ¿no? Y a lo mejor en el dado caso que tú te des cuenta, perdón, subiéndolo a este tipo de páginas, pues bueno, puedes alertar a esa persona que te lo envió de, oye, ¿sabes qué? El archivo que me mandaste tiene un virus, pues chécalo, ¿no? Baja un antivirus o revisa para ver si tu computadora no está infectada. Entonces es como apoyarnos entre todos, ¿no? Otra página, y esta es muy buena, esa tiene poco que salió. La página se llama Diario. Igual, mismo formato, del lado izquierdo, si se dan cuenta, es esta parte. Tiene un espacio en donde tú agarras tu documento y lo arrojas. Obviamente arriba te dice qué tipos de extensiones o qué tipo de documentos puedes revisar, que habitualmente es por donde más virus se manda. Ya sea en un Word, en un Excel, en un PowerPoint, en un PDF. En PDF es muy, muy común que se esté mandando malware. Es demasiado fácil hacerlo. Realmente no requieres de mucho tiempo. Aproximadamente unos 3-4 minutos realizas las acciones para poder mandar un PDF con virus. Porque, aparte de eso, hay herramientas que ya están automatizadas. Entonces, pues realmente cualquiera con internet y con un poquito de tiempo libre, pues puede bajar ese tipo de herramientas y pues generar víctimas sin escrúpulos, ¿no? Entonces, la empresa obviamente también tiene su versión. Esta sí tiene un costo, te dan una prueba y te dejan subir cierta cantidad de documentos por horas, por días. Pero pues obviamente pues es una opción, ¿no? Para no ser víctimas. También ofrece una versión de paga y es bastante amigable. Entonces, pues igual, se la recomiendo, ¿no? Vale la pena invertir un poquito de dinero por nuestra seguridad. Y esta es un gestor de contraseñas. A mí me encanta jugar con esta herramienta. Tiene una versión gratis. Nos permite, bueno, dentro de sus bondades, nos ofrece una versión gratis. Obviamente también hay una de paga con muchas más cosas, más herramientas, más composiciones. Pero en la versión gratis, la ventaja que nos da es que nosotros solo nos tenemos que acordar de una sola contraseña. Muchas veces nosotros al navegar por internet, obviamente ya vimos que vas dejando rastros, vas dejando huella digital y obviamente pues el atacante te empieza a conocer, ¿no? Empieza a saber cómo eres. Y es aquí un problema. Nosotros cuando generamos una contraseña para lo que sea red social, para nuestro teléfono, para un correo, para, no sé, ciertas aplicaciones, nosotros somos, al ser seres humanos, somos muy emocionales, y eso también es un gran problema en el mundo de la ciberseguridad. Al ser emocionales, siempre tenemos la maña de agarrar y hacer una contraseña de, no sé, la fecha de nacimiento de nuestros hijos, la fecha de nacimiento de nuestros papás, el día en que se casan, no sé, alguna fecha importante. O otra forma de crear contraseñas es, pues, algo que nos gusta, algo que nos interesa, algo que vimos, algún dato relevante que marcó nuestras vidas. Y con eso generamos una contraseña. Ahora, algo con el que me gustaría que reflexionaran es, si en algún momento dado en su teléfono generaron un PIN de seguridad o un patrón de desbloqueo, verifiquen esos números y hagan un análisis de esos números, qué fecha puede representar en sus vidas. Por ejemplo, no sé, a la hora de generar una L, el 1, el 3 y el 5, de qué es, no sé, a lo mejor de un cumpleaños, de alguna fiesta. Inconscientemente el cerebro genera ese tipo de contraseñas en base a una fecha importante. Entonces, igual, pues, ahí chequenlo más al rato, ¿no? Entonces, la ventaja que te da de esta aplicación es que generas una contraseña, se llama contraseña maestra, solo una, y pues la pones con lo que tú quieras, ¿no? Obviamente te va dando como que ciertas especificaciones para que tú la generes, y te dice, bueno, esta contraseña va a ser para que tú puedas acceder a esta aplicación y puedas tener acceso a tu baúl de contraseñas. Ojo, esto te da acceso a como un encapsulado, un baúl, por así decirlo, en donde va a almacenar todas y cada una de las contraseñas que tú tengas, lo cual va a hacer que no tengas que estarte acordando de todas las contraseñas. Y eso es una gran ventaja, porque en el dado caso que fueras víctima de algún ataque, solo se va a llevar una contraseña y no se va a llevar todas las demás o todas las redes sociales o todas tus cuentas que tengas, porque eso también es una mala práctica. Nosotros tenemos la maña de la misma contraseña para todas nuestras redes sociales, para el banco, para hacer transferencias, para abrir el correo de la empresa y demás. Entonces, esta aplicación, de hecho vamos a ver un ejemplo, voy a parar un poquito la presentación. Esta aplicación nos va a dar acceso a un gestor que nos permita crear contraseñas de forma aleatoria y segura. Vamos a compartir esta parte. Ok, aquí está. Yo aquí ya la tengo logueada. Es una extensión para cualquier navegador. Se puede instalar en cualquier navegador. No hay como que algo específico. Pero vamos a ver un ejercicio, ¿no? En el caso de que creamos una nueva cuenta, pues aquí nos da una opción, ¿no? Nos genera aleatoriamente una contraseña, números, letras y demás. Aquí le puedes ir dando refresh. Y la mejor parte es que cumple con un rango específico de 0 datos, que obviamente pues así no la vamos a crear, hasta 99, ¿no? Y pues el hecho de que esté generando contraseñas de forma aleatoria nos da la seguridad de que en el caso que seamos víctimas de un ataque, pues bueno, solamente se va a llevar una contraseña, ¿no? Además, dentro de sus ventajas como versión gratis es que te va haciendo una evaluación periódica. Aproximadamente cada mes o cada 2 meses te dice la aplicación, oye, ¿sabes qué? Tu contraseña no la has cambiado. Y el hecho de no cambiarla también representa un peligro, porque a lo mejor tu contraseña ya fue expuesta. Entonces como que te dice, oye, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo cambia tu contraseña y te ayuda a cambiarla. Si en algún momento detecta la aplicación que tu contraseña ya fue expuesta, incluso a veces te manda alertas y te dice, oye, ¿sabes qué? En el ataque hacia tal servicio, tu contraseña tiene mucha coincidencia con las que subieron. Entonces, obviamente, pues ya te da una idea de que pues, puedes ser víctima de un ataque y pues se puede complicar un poco la situación, ¿no? Entonces, pues igual se la recomiendo. Les puede ayudar bastante a salvarlos del día. Y la mejor parte de esto es que vamos a abrir Facebook. Si se dan cuenta, aquí ya yo no estoy tecleando nada. Y ya está indexando la información. Entonces, en el caso de que también pudiéramos ser víctimas de algún, no sé, de algún keylogger, que es el que detecta las pulsaciones del teclado, pues bueno, con esta aplicación ya le complicaría más, porque toda la información que nosotros metamos dentro de este recuadro, pues obviamente está más segura, ¿no? Bien encriptada y todo. Entonces, si yo le doy a iniciar, ya entraría directamente a la sesión de Facebook. Entonces, yo ya realmente no tengo que teclear nada. Vamos a pausar esto y continuar con la presentación. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, comentario.
No, pues súper interesante. De hecho, si nos pasas tu correo, porque quisiéramos ver a ver si ya hasta, aunque va a quedar grabado tu ahorita lo que tú nos estás explicando, sí me gustaría que nos lo dieras ya de manera más particular. ¿Esto es posible?
Sí, o sea, de hecho, en noviembre, por 2021 más o menos, se está preparando un seminario. Son alrededor de 16 horas más o menos, son entre 3 días, 4 días más o menos, en donde voy a abordar esto. Obviamente ahí se van a hacer ataques reales, vamos a analizar cómo identificarlos y cómo evitar ser víctimas, ¿no? Pero pues ahorita, como les decía, ¿no? O sea, por la premura del tiempo, pues no puedo extenderme tanto.
Claro. ¿Te pongo mi correo aquí?
Si quiere, ahorita pongo el mío y okay, ya perfecto. Me mando un mensajillo.
Ok.
Por último, sí. Ok, son ya las dos últimas láminas. Les quiero enseñar esta extensión. Esta extensión tiene una finalidad bastante divertida. Habitualmente, pues nosotros tenemos la maña de meter nuestro WhatsApp en la oficina, en el área de trabajo, en algún café, no sé, ¿no? En algún sitio en donde, pues, muchos ojos pueden estar volteando a ver lo que estamos haciendo en nuestra computadora. Y obviamente a nadie le gusta que vean lo que hace uno en la computadora, ¿no? Porque obviamente es tu privacidad. A lo mejor estás hablando con la novia y pues no quieres que nadie vea que estás escribiéndole a la novia. Y esta extensión está específicamente creada para el servicio de WhatsApp web, ¿no? En el dado caso de que empieces a escribir, pues bueno, nos ofrece un poquito de anonimato. Voy a enseñarles, aquí ya tengo logueado mi WhatsApp, voy a parar de compartir esto. Y vamos a salir de la presentación. Vamos a que la vean, ¿no? Y aquí está. Obviamente ahí ya está instalada la extensión. Está en la parte de arriba. Aquí está el ojito. Y nos despliega un menú bastante amigable, ¿no? Donde nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? No quiero que enseñes las fotos. No quiero que enseñes cómo se llama la persona. No quiero que enseñes nada que esté publicado dentro del chat. Y me imagino que la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo voy a ver yo la información? Pues bueno, simplemente le pasan el mouse y ya ahí dice el texto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, excelente a todos en el taller de Otto, felicidades por todo este equipazo. Y así te puedes ir con todas las fotos o todas las personas. Bueno, por ejemplo, aquí tengo a nuestro co-host, ahí está su chat. Y obviamente si le quito el mouse, se apaga la imagen, ¿no? Y si lo vuelvo a pasar, pues vuelve a activarse.
Entonces, es una extensión que yo busco en Google, ¿verdad?
Así es. Y con eso ya evitaría que, pues, algún curioso, mientras uno está escribiéndole a alguien, pues, esté revisando lo que uno está escribiendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo aquí ahorita agarro y escribo, puedo poner, hola, buenos días a todos. Y, obviamente, no se ve. Pero al pasarle el mouse, pues bueno, ahí ya está, ¿no? Lo que acabo de escribir. Lo quito y se quita. Y pues ya lo mandé, ¿no? Entonces esa extensión nos permite quitar a los curiosos, ¿no? A alguien que está ahí de metiche viendo lo que nosotros estamos haciendo, pues bueno, ya no va a tener el tiempo para estar ahí metido, ¿no? Se va a aburrir de estar viendo una pantalla borrosa. Y pues obviamente nosotros sí vamos a estar viendo lo que está pasando. Por último, estos son tres proyectos. Estaba trabajando en conjunto con Sonora, son Facebook, son blog que nosotros tenemos, es una comunidad de personas que nos dedicamos a, o bueno, que nos estamos preocupando por este tipo de situaciones, y pues cuando gusten, son bienvenidos, pueden ahí entrar y consultar las cosas que vamos haciendo, ¿no? Ahí subimos desde noticias, subimos a veces promociones, subimos a veces encuentros en los que vamos a participar. Futuramente se está planeando crear una estación de radio, radio por internet, para obviamente abordar este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues, con la pandemia se detonó más. Entonces, el día que gusten, son bienvenidos, ahí nos encuentran. Ahí siempre andamos espantando a la gente, ¿no? Dicen que los espantamos con las noticias que damos. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo. Es un pequeño chiste, pero no, siéntanse en confianza de preguntar lo que gusten, de algún interés. Ahorita pongo mi correo y pues no me queda más que agradecerles el tiempo, ¿no?
Una pregunta.
Sí, claro.
La extensión de WhatsApp, ¿también aplica en el móvil, en el celular o nada más en computadora?
Ahorita solamente es en computadora. Okay. En el WhatsApp no han sacado una extensión. Sin embargo, hay algunos otros aplicativos que a la hora de que mandes el mensaje vaya cifrado. Por ejemplo, en el caso de la VPN, esa podría ser una de las opciones. Pero solamente han sacado para el escritorio.
Ok.
Ese es mi correo. Igual, pues, hay cualquier duda, comentario, algo que quieran externarme. O igual, como les digo, si en algún momento se junta un grupo, pues podemos ver la manera de dar un curso o algo así. Y pues, sin ningún problema.
Bueno, pues, de mi parte, de parte de los organizadores, pues agradecer también tu apoyo para esta conferencia y conferencia virtual y aplicar dentro de este taller virtual, y pues también agradecerte que pues son herramientas muy muy esenciales dentro de la cibernética actual, y pues más que también, así como existe muchas herramientas para utilizar, también existen muchos curiosos que en todo caso podemos ser afectados nosotros, ¿no? Y en este caso, pues, agradecerte y sí que dejar abierta la invitación. Yo formo parte de la parte de tecnologías en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, y pues estaría interesante que nos apoyaras en algún determinado momento con algún taller y pues continuar con las pláticas que tú estás mencionando, y pues agradecerte más que nada también, digo, también interesados de otras áreas. Me imagino que los asistentes aquí pues les van a hacer mucho sentido las herramientas que has ofrecido, y pues la verdad es que a utilizarlas, porque sí que está muy vulnerable nuestra información.
Sí, no hay ningún problema. O sea, si lo determinan o si se junta las personas, sin ningún problema, estoy en la mejor disposición de armar un seminario y pues enseñarles a lo mejor un poquito más. De hecho, la idea pues es esa, ¿no? De compartir más información, porque realmente, bueno, ahorita, por ejemplo, que yo trabajo en la Policía Cibernética, sí está siendo muy complicado a veces, pues, resolver todos los problemas que pasan, ¿no? Entonces, en la medida que la gente sepa más sobre esto, obviamente va a disminuir esta problemática.
Oye, Kira, ¿podríamos luego a nivel de la universidad participar en tu proyecto que tienes en Chihuahua? ¿O? Sí, es en Chihuahua, ¿verdad?
Es Sonora.
Sonora, perdón. ¿Podríamos buscar extender ese proyecto?
Sí, claro, o sea, el proyecto, bueno, yo no vivo en Sonora, pero ahí me invitaron y pues ahorita ando ahí trabajando con ellos. Los que se quieran sumar son bienvenidos. De hecho, pues, por ejemplo, me ha tocado trabajar también con la doctora Marina Vicario, me ha tocado trabajar con Pedro Rocha. Entonces, todos los que se quieran sumar son bienvenidos.
Sí. Es que estoy pensando que podríamos armar algo, Carlos, como Centro Universitario Seguro, ¿sí? O sea, claro. una iniciativa de Centro Universitario Seguro o Escuela Segura, no sé, algo así, en el que se empiece a capacitar y a que tengan como las prácticas, ¿no? O sea, esas prácticas.
Exactamente, más que nada el sentido de seguridad ante todas las actividades que se hagan dentro de la web y pues en este caso en lo particular también en cuestión de trabajo. Pero sí, prácticamente ahí en CUSEA pues estás completamente invitado. Ya nos pondremos en contacto más adelante y con todo gusto.
Disculpa, una pregunta.
¿Sí?
Si somos víctimas de estos curiosos, usted que pertenece a la policía, ¿hay algún teléfono donde pueda, de qué manera uno los contacta a ustedes para solicitar ese apoyo?
Ok, de entrada, bueno, en mi caso yo soy estatal, formo uh-huh. parte de las fuerzas estatales y es ese mi limitante, por así decirlo.
Uh-huh. Ok.
En el caso tendrían primero que identificar de qué estado son o si son, por ejemplo, de Ciudad de México. Y, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México es sobre la Fiscalía General y con ellos puede usted levantar la denuncia y obviamente recibe un acompañamiento, un asesoramiento. Digo, el hecho de que esté en otro estado no implica que a veces no me toque trabajar con alguna autoridad en conjunto, pero obviamente la recibe la autoridad en el lugar y posterior a eso pues empiezan, parece que como compañeros, como comunidad, como amigos, oye, ¿sabes qué? Le pasó esto a esta señora, ¿cómo ves? ¿Qué podemos hacer? Y empezamos todos a trabajar en conjunto, ¿no? A lo mejor el caso que usted está sufriendo ya fue, ya sucedió en algún otro estado y obviamente pues ya sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos entre todos como autoridades.
Ok.
Excelente, pues no sé si tengan alguna otra cosa que comentar, los demás participantes, alguna otra pregunta. Pues bueno, Kira, parece ser que ya serían la mayoría de las inquietudes. Pues agradecer también.
El video va a quedar grabado, perdón que te interrumpa. Para los demás. Este video va a quedar grabado. Luego a todos los que están entrando como participantes aquí, se les va a hacer llegar el correo de dónde va a estar este video en el repositorio de CUDI. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos viviendo en la feria se está guardando también y se tarda un poco en almacenar en la nube y todo esto. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya listo, les vamos a mandar un correo, pero ustedes lo van a poder buscar en el repositorio de CUDI, ¿sí? Y allí van a poder volver a entrar al video las veces que necesitan, o si lo queremos usar para alguna clase o cosas así, también se puede reutilizar, ¿verdad? Si Kira lo quiere usar también para, lo vamos a poder estar viendo las veces que se requiera. Eso es lo importante.
Perfecto, está muy bien.
Sí, es correcto. Pues, bueno, no sé si tengan algo más que agregar. Digo, todavía nos faltan prácticamente 19 minutos para concluir esta sesión, a lo mejor un poquito antes, pero no sé si algo más quieran compartir.
Kira, ¿podrías mencionarnos como, aunque ya nos estuviste diciendo, pero como una práctica, o sea, es que los muchachos a la hora de que entran a Starbucks y luego entran a otros lados, se les hace bien fácil, ¡pum!, entrar a las redes, ¿verdad? ¡Ay, aquí hay internet gratuito! ¡Aquí entro! Entonces, ¿cómo cuidarnos en ese aspecto, ¿no?
En mi caso yo diría que lo principal es que si es gratis, tú eres el producto, o sea, no existe nada gratis y menos en internet, ni en la red, ni en la vida. Entonces el hecho de que a lo mejor estés entrando, por ejemplo, en el caso de Starbucks, de hecho una vez hicimos ahí una práctica, El Starbucks también te permite, permite al atacante estar recopilando información. Toda red abierta es vulnerable a que alguien esté a la escucha. Se llama spoofing, la técnica en la que te conectas a la red y configuras ciertos equipos, configuras ciertos aplicativos y toda la información que esté pasando por esa red, alguien la está viendo en un modelo gráfico, ¿no? O sea, de tal equipo, por ejemplo, de hecho, hasta en algunas ocasiones el equipo, la aplicación marca el nombre del equipo. O sea, dice, no sé, laptop, y también tenemos esa mala maña de ponerle el nombre, ¿no? Laptop del ingeniero Rubén Sánchez Morales, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, igual ahí ya también le estamos dando información al atacante. Si nos metemos todavía a hacer una búsqueda en Google, una búsqueda, un reverse search, algo así, podemos traer quién es esa persona, ¿no? Saber en dónde estudió, qué hizo, qué no hizo. Sumándole a eso, pues podemos sacarlo de LinkedIn y traer pues realmente la foto de esa persona, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguien quiere entrar. Vamos a meterlo. El hecho de entrar a un internet gratis, pues bueno, ya hablamos de un peligro inminente. Y a lo mejor ahí sí sería muy recomendable, una, que tuvieras actualizado tu equipo. Yo sé que a veces es muy pesado o es muy incómodo estar dándole, por ejemplo, en el caso de la computadora, Windows Update, y que empiece a descargar las actualizaciones y que tarda mucho y que todavía en lo que la apaga y la reinicia. A lo mejor son 10, 15, media hora exagerando que vamos a perder de tiempo para que nuestro equipo esté actualizado, pero esa media hora nos puede marcar la diferencia. Obviamente todos los programas, todos los aplicativos pueden ser vulnerables. A lo mejor yo tengo un antivirus y esa parte ya está cubierta, pero tengo un aplicativo que no lo he actualizado desde hace como 4 o 5 meses, perdón, y ya tuvo una falla, ¿no? Entonces, el antivirus puede estar protegiéndome, pero el aplicativo me puede estar abriendo una puerta al atacante. Posterior a tener una actualización y tener todo el equipo bien configurado, pues a lo mejor ya sería precisamente eso, un antivirus, que es recomendable que no sea de licencia gratis o que sea de esos de que el amigo me pasó un serial y pues vamos a ponerlo, ¿no? Y que funcione. Yo sé que a veces es por la economía, sobre todo en el caso de ser estudiante, pues si es algo pues que representa un gasto que no tienes contemplado, pero sí sería interesante o sí sería algo bueno que pues tratáramos como que de apretarnos un poquito el cinturón y invertirle en un antivirus.
Kira, ¿el antivirus que nos da Telmex lo recomiendas?
Es McAfee, ¿no? El que les da.
Pues creo, porque cuando yo he entrado y te da la opción de tener antivirus porque tú les pagas, pues porque es tu cuenta.
Bueno, yo no tengo.
Con base a esa pregunta, ¿cuál es el que mejor recomiendas tú? Digo, yo.
Ok.
Yo manejo ese, pero ¿cuál sería el más adecuado para el usuario como el usuario común, por decir algo? Porque a lo mejor podríamos decir en unas instalaciones gubernamentales, pues ya existe un firewall, cosas de ese tipo, pero para un usuario terrenal, ¿cuál es el que más recomiendas?
Yo recomiendo que antes de comprar cualquier antivirus, se hagan dos preguntas. La primera es, ¿para qué lo quiero? ¿O para qué tipo de equipo lo requiero? Y el otro es, ¿qué tanto voy a modificar ese equipo que requiero? Las preguntas se detonan por la sencilla razón de que, por ejemplo, a veces nosotros, y digo, me ha pasado, que vas a una tienda donde venden productos de electrónica y la persona llega y al primero que dice antivirus, agarra del stand y se lo lleva y lo paga. Y obviamente no se fija que a lo mejor ese antivirus era para un corporativo o para una red, una estructura de una empresa. Y pues obviamente ese tipo de antivirus no le va a servir porque obviamente va a bloquear muchos servicios que el usuario doméstico pues requiere, ¿no? Entonces, igual esa sería como que la primera pregunta que hay que analizar, si lo quiero para una empresa, un consorcio, o si lo quiero para red doméstica. ambos antivirus podrán compartir ciertas características muy similares, pero al final del día requiere mucha mayor, por ejemplo, el del usuario doméstico requiere menos configuraciones, casi es todo next, finish, y el antivirus para un consorcio o para un corporativo o una empresa sí requiere mayor configuración de qué páginas puede ver, qué accesos va a permitir, qué accesos va a bloquear y demás. Entonces, yo recomendaría primero analizar ese tipo de cosas. Y la segunda es porque hay usuarios que empiezan como una red doméstica y es un negocio y a lo mejor pues no tiene tanta comunicación de internet y el negocio crece y pues piensa que con ese antivirus doméstico pues está muy protegido, ¿no? Y a la mera hora, pues como ya creció, ya es una empresa con mayor tráfico de información, pues bueno, ya se complica más este tipo de situaciones y obviamente pues requiere que el antivirus se cambie. Dentro de las mejores marcas o la que más me ha funcionado, digo, tampoco me paga regalías, pero es Kaspersky. Hay pruebas de concepto, de hecho igual si tienen oportunidad, digo, no es que aliente a que vean cosas malas, pero en YouTube hay muchas pruebas de concepto hacia ese tipo de antivirus. O sea, pones POC, se llama POC la técnica, POC al antivirus tal, y hay mucha gente que se dedica a romper esa seguridad del antivirus, a romper esos candados de seguridad, por así decirlo, y evalúan qué tanto tiempo, qué tanta respuesta tiene el antivirus a la hora de ejecutar esos ataques. No voy a quemar marcas, pero hay antivirus que uno creería que está pagando realmente un buen servicio y en menos de 2-3 minutos ya tronaron el servicio. Entonces, esa sería como mi recomendación, ¿no?
Pero sí diciendo marcas.
Sí, al final del día, hoy puede ser una marca buena y el día de mañana le invierten a otra marca y lo supera, ¿no? Es como que una lucha en el mercado, ¿no? De estarse mejorando y renovando. Digo, no siempre me ha tocado ver Kaspersky como de los primeros. Me han tocado ver otras marcas como EZNode. También tienes que evaluar los recursos de tu equipo, porque, por ejemplo, Kaspersky consume muchos recursos y EZNode es un poco más noble. Entonces, igual tendrías que ver y evaluar ese pequeño detalle, ¿no? ¿Qué tantos recursos tiene mi equipo? Y, pues, más o menos darle una... pues un enfoque, ¿no? De qué me conviene más
sacrificar. Oye, tira, y ¿sí? Pensando en que la mayoría de los muchachos traen celular, ¿allí qué onda?
También es recomendable eso. O sea, esa también es una mala práctica. Como usuarios creemos que pues, es un teléfono y que ese no debe de tener antivirus. Y es una mentira. O sea, es un equipo al final del día. Es algo que se conecta a internet. Y es algo que también debería de tener un antivirus. Visualicemos que un ataque es como si fuera un ring de lucha libre, ¿no? Para cada llave debe de haber una contrallave. Y entre más aplicativos o entre mayor configuración le demos a un equipo, vas a dificultarle más el trabajo a un atacante. Y muchos atacantes lo que buscan es un ataque rápido y efectivo. Entonces, a lo mejor si ve que ya se le está complicando, que ya se tardó mucho tiempo en hacer el ataque, dejas de ser importante para ese atacante y se va a ir con otra víctima. Muchos de los ataques, pues, es de que entre menor tiempo me tarde y mayor resultados obtenga, pues, obviamente se va a enfocar más sobre esa persona.
¿Y Kaspersky también es para celular?
Sí, todos los antivirus traen una versión para celular. Ya sea iOS o sea Android, para Mac, para Windows. Para Linux hay otro tipo de antivirus. De hecho, la ventaja que ofrece, por ejemplo, Linux es que hay muchas cosas que son open source. Entonces, hay muy buenos antivirus que son gratis. Pero en los demás dispositivos sí hay que pagar un poquito de dinero, ¿no?
Pues súper interesante, Kira, de veras. No sé si alguien más tenga otra pregunta.
Pues de mi parte, la verdad es que es, creo que se queda corto todo el tiempo que tuvimos el día de hoy para todo lo que debemos de ver como seguridad ante el, ante lo que es, pues ahora sí, la web. Y sí queda pues la invitación a uno especialmente para todo el día estarlo platicando, porque sí, hay mucho que revisar.
De hecho, igual, pues a lo mejor está abriendo, hablando de más, podríamos incluso, bueno, una de las problemáticas que enfrentan los países es que no hay personal que se dedique a la seguridad, ¿no? Y no por el hecho de que no exista como tal, sino porque no se le está dando el empuje o no se están abriendo esas oportunidades para generar capital humano. A lo mejor en el caso de que ustedes traen universidades, pues a lo mejor podríamos crear nuestros equipos, ¿no? O sea, vamos a generar un equipo de capital humano. ¿Sí? Y a lo mejor, pues bueno, yo me ofrezco a compartir.
¿Dónde me apunto?
O sea, cuenta con nosotros, ¿eh? Nosotros ya estamos.
Sí, cuenta con nosotros.
Pues podemos hacer eso. O sea, yo por ejemplo traigo un proyecto, estoy apenas generando capital humano de adolescentes. Estamos en esos trámites de generar un equipo y a lo mejor podríamos unir esfuerzos y generar nuestro team, ¿no? De hacker éticos y pues a lo mejor ir a competencias y demás. O sea, sí tengo acceso a todo ese tipo de cosas, lo que no tenía era equipo. Pero pues igual si se unen, bienvenidos, hacemos capital humano.
Sí, y hacemos capital con equipo, proyecto, todo.
Sí, no, o sea, yo estoy en la mejor disposición, entre más seamos, pues mejor. Entonces, pues sí, los espero, nos coordinamos si quieren por correo y vemos cuándo nos juntamos para pues, platicarlo.
Totalmente de acuerdo, igual yo dejo mi correo aquí, del trabajo, cualquier duda o apoyo que requieras también de acá de esta parte y que nos puedas, y ya que nos podamos comunicar sin ningún problema.
Ok, sí. Por el correo les paso mi número, aunque obviamente pues no lo comparto tan fácilmente.
Sí, no te preocupes.
Pero sí, ahí
Pues muchísimas gracias. Qué bueno que no fuimos tantos, porque vamos a ser más ganones. pero como les digo, el video queda grabado. Entonces, esto nos va a ayudar para que se pueda reapropiar las personas. Y muchísimas gracias, Kira. Qué bueno que nos pudiste dar esta charla.
No, gracias a ustedes por la invitación y pues por permitir estar aquí dando un poquito de lo que sabemos, ¿no? Del día a día que vemos nosotros.
Excelente, pues dados para esa invitación y de nuevo, gracias a nivel personal y pues a nivel de la organización también de CUDI, pues excelente material que tienes y excelente exposición y ya estaremos haciendo equipos para revisar lo sucesivo. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. Excelente la información. Uno que es totalmente inexperto en estas cuestiones, nos atrae el querernos involucrar más en esa materia. Sobre todo por nuestros hijos, para poder ayudarlos a que no sean víctimas. Muchas gracias.
Gracias.